Muy bien. ¿Estáis listos? Poneos el cinturón que seguimos, ¿vale? Muy bien, hemos estado hablando entonces de Elías, hemos llegado a simplemente a verle en Galaad, a ver su implicación, a ver su oración, a ver su comunión en tierra de Galaad, allí mientras estaba todavía pues en sus quehaceres cotidianos, con sus ovejas, con sus cabras, con su agricultura, con lo que sea que él estuviera haciendo, como él ya estaba implicado con Dios, ya estaba comprometido con Dios desde el inicio, desde Galaad. Y entonces ahora le vamos a ver cómo él se va a palacio, porque claro, se va a palacio. Y la Biblia lo dice muy rápido. ¿Estás conmigo ahí? Primero de Reyes 17:1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Momento, dijo a Acab. ¿Pero quién era Acab? Claro, y es lo normal, ¿verdad? Viene ahí un señor con un traje de piel de camello comiendo langostas. Dice: quiero ver al rey. Sí, hombre, sí, pasa, pasa, lo que tú quieras. Sí, oye, mira, que te traigo Elías. Hola, Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. No es normal. ¿Es normal? ¿Hoy te vas tú a la... ¿Dónde viven estos señores? ¿En la zarzuela? ¿En la... ¿Dónde? ¿Vale? Y llegas allí y dices: hola, quiero ver a Felipe. Sí, hombre, pasa. No hay ningún problema, Alfredo, para adelante. No, ¿verdad? Tampoco debería ser de esa forma en aquellos días, ¿verdad? Para llegar al rey habría que pasar un proceso, ¿no? Supongo que Elías se presenta allí en la puerta de palacio, ¿verdad? Y hay un soldado, bueno, habría como 420, ¿no? Y se va allí, delante del primero que se encuentra, le dice: hola, quiero hablar con el rey. Y el soldado dice: sí, claro, y yo quiero hablar con Bill Gates, a ver si, ¿no? ¿No? O sea, el soldado le va a decir: ¿a qué vienes tú a hablar con el rey? Y Elías le dice: no llueve porque yo lo digo. Hace 6 meses que no llueve, ¿eh? Capitán, que aquí en la puerta hay uno que dice que no llueve porque él lo dice. El capitán viene, habla con Elías. A ver, no quiero hablar contigo. Quiero hablar con el rey. A ver, no quiero hablar con... Y el capitán, todo esto me lo estoy imaginando, obviamente, ¿no? Pero algo así debió ocurrir. Va a hablar con su superior, no sé, con el jefe de la guardia, ¿no? Perdone, señor, que en la puerta hay uno que está diciendo que no llueve y que él sabe por qué no llueve y no sé qué me dice, que son idólatras. Y viene el otro y habla con el jefe de la guardia, y el jefe de la guardia habla a lo mejor con un consejero del rey, y el consejero del rey a lo mejor habla con un príncipe, y el príncipe y majestad usted, y después de 3 horas en la puerta a lo mejor le llega la noticia al rey de que en la puerta hay uno que dice que no llueve, y no llueve porque él lo dice, y hace 6 meses que no llueve. Bueno, va, dile que pase. ¿No? No, obviamente es imaginación, pero algo así debió ocurrir. Uno no dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: hola, soy de los moradores de Galaad, ¿puedo pasar? Sí, hombre, sí, si eres de Galaad, pasa. No, no va así. Supongo que hubo un proceso, ¿verdad? Y entonces llega allí a palacio. Y lo que quiero que veamos con todo esto es que Elías pasa a la acción. ¿Qué ha estado haciendo Elías en Galaad? Orar. Ha estado orando por 6 meses y Dios ha contestado su oración. Ha estado orando: Señor, que no llueva. Y no ha llovido. Escucha, es algo absolutamente increíble. Primero, y iremos a esto en un segundo, es la confianza del profeta de decir: voy a orar que no llueva. ¿Tú te atreverías? Lo dice la Biblia, ¿eh? ¿Tú te atreverías? Señor, dice tu palabra que no llueva y yo te pido que no llueva. ¿Tendrías la fe para pedirlo? ¿Esa confianza? Hemos hablado de Elías y hemos hablado de su comunión con Dios y cómo estaba tan cerca del Señor que era capaz de entender cuál era la voluntad del Señor en cada momento, por lo tanto se siente con el valor y la confianza de pedir que no llueva. Así que ha ido y ha pedido que no llueva, y cuando Dios contesta su oración, ¿qué puede hacer? Pues pasar a la acción. Tú pides una beca, te conceden la beca y entonces no te matriculas en la universidad. Hombre, si has pedido algo, te lo han concedido, tienes que dar el paso siguiente, que es pasar a la acción, ¿no? Tú pides un permiso de obras al ayuntamiento, el ayuntamiento te da el permiso de obras, para ti, para el arquitecto del ayuntamiento, no sé qué, pero al final te da el permiso, y cuando tienes el permiso de obras, entonces no haces la obra, ¿no? No construyes nada, no hace falta, ¿no? Ya tengo el permiso, ya soy feliz. No. Cuando te conceden algo, ¿qué tienes que hacer tú? pasar a la acción. Escúchame, ¿cuántas veces no hemos pedido cosas a Dios, nos comemos lo que nos da y nos quedamos en Galad? Pides a Dios la bendición, Dios te da lo que le estás pidiendo, y cuando Dios te da lo que le estás pidiendo, entonces dices, bueno, y ahora que va sea la acción otro, que ya no tengo ganas de ir a la corte de Acap, que vaya otro a dar la cara por Dios. Yo he pedido a Dios, Dios me ha contestado, me ha dado lo que le estoy pidiendo y encima me quedo en mi casa. No va así. Cuando Dios te da algo es para que lo uses. Cuando Dios te da algo es para que te pongas manos a la obra, para que pases a la acción. ¿Cómo vamos a decir que estamos comprometidos con Dios si no pasamos nunca a la acción? ¿Cómo alguien que está comprometido con una causa, sea la que sea, no sé qué ejemplo puede venir, el que sea, perdón, fútbol, ¿vale? ¿Cómo alguien que está comprometido con su equipo y quiere ganar un torneo, el día que tiene que jugar el partido se queda en el vestuario? ¿Entendéis lo que quiero decir? Se te ha concedido formar parte de este equipo. Vas a ser uno de los 11 que salte al campo. Y el día que toca jugar el partido, entonces te quedas en el vestuario. No, no es así. Has pedido, te he dado, tienes que ponerte en marcha. Tienes que pasar a la acción. Es otro identificador del compromiso. No puede estar uno comprometido con Dios si no está con las manos en la masa. La segunda cosa que vemos aquí en cuanto a Elías es que cuando él llega a palacio hay confrontación. Versículo 1 otra vez. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. No sé, es una confrontación. Ya de hecho es una confrontación simplemente en su presencia. Imagínate a Elías allí con su forma de vestir, con su rudeza, un morador de Galaad en la corte de palacio, donde todos eran tan chic y tan guays, ¿verdad? Que debían vestir todos con la pompa y con el vestido aquel tan chulo que llevaban y tal, ¿eh? Iban todos de Dolce y Gabbana por lo menos. Ya es un contraste en su forma de presentarse. No solamente incluso en la forma de vestir, en la forma de hablar. ¿De qué habla este hombre? Está hablando de Jehová. En tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en la música que escuchas y en tu forma de peinarte, si tienes la bendición de poder peinarte. ¿Verdad, Rey? Desafías al mundo. En tu aspecto exterior desafías al mundo. Deberías ser un desafío para el mundo en lo que ellos ven en tu presencia. Si no eres un desafío, si eres una copia, pues entonces es que estamos caminando demasiado cerca de ellos, ¿no? Si estamos vistiendo como ellos, hablando como ellos, comportándonos como ellos, riéndonos de las mismas cosas que ellos se ríen, yendo a los mismos sitios que ellos van, haciendo lo que ellos hacen, poniendo en Facebook las mismas tonterías que ellos ponen y usando... Si estamos haciendo todo eso, al final, no somos un desafío. Lo que somos es colegas del mundo. Así que deberíamos desafiar en nuestra presencia ya al mundo. En este caso, Elías ya está desafiando a Acab solamente en su presencia, también en su creencia. ¡Vive Jehová! Tú puedes creer en Baal y puedes creer en todo lo que tú quieras, que yo te digo, rey Acab, que vive Jehová. Y lo sé, y lo sé de primera mano. ¿Cómo no lo voy a saber si está orando 6 meses y no llueve? Porque yo he orado. Vive Jehová. En tu creencia debes desafiar al mundo, hermano. En lo que tú eres, en lo que tú dices, en lo que tú explicas. Si de vez en cuando no tienes un enfrentamiento, una confrontación, no puedes decir que tienes compromiso con Dios. Y no te estoy diciendo que vayas a pelearte con la gente y saques la espada y lo primero que pienses por la mañana es a quién le voy a pegar hoy. No digo eso. Lo que estoy diciendo es que en lo que tú dices, en lo que tú eres, en lo que tú crees, de forma natural tienes que ser una confrontación porque no somos del mundo. Y como no somos del mundo, en tu creencia, en lo que tú eres, debe haber un enfrentamiento. ¿Qué te digo? Que lo provoques, que lo busques, que vayas... No digo que vayas a pelearte, pero sí que tiene que ser que cuando tú estés desayunando con los compañeros de trabajo, ellos digan algo y tú tengas el valor de confrontar. Y de decir, yo no pienso esto. La Biblia no enseña así. Ah, pero tú eres tonto, tú eres viejo, tú eres... es que sabes lo que te pasa, es cosa de viejas, es cosa de tu madre, la Biblia, Dios, que es todo eso. Tiene que haber una confrontación. Tienes que esperar que ellos se rían de ti, tienes que esperar que alguien se cause burla de ti, y aún suerte tenemos que estar en el siglo que estamos, tener la libertad religiosa que tenemos y vivir en el país en el que vivimos. En otro país sería mucho peor, pero debe haber una confrontación. ¿Nunca tienes confrontación con los que te rodean? No hay compromiso con Dios. Porque el compromiso con Dios te debería llevar a una confrontación en tu creencia, en tus palabras. ¡Vive Jehová! ¿Y qué dice? ¿Dios de dónde? De Israel. Y acá diría, ¡un momentito! Que el Dios de Israel es Baal, ¿eh? Que yo no tenía suficiente con lo que había hecho Jeroboam y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y me he traído también a Asera, y tengo aquí todo el ejército de los cielos, y adoramos a todo lo que se puede adorar, que sea de madera y de piedra, adoramos todo lo que se... Y no me vas a decir tú ahora que el Dios de Israel, sí. El Dios es Jehová. En no solamente en lo que tú crees. ¿Tú qué crees? Yo soy cristiano. Ah, está bien. Todo el mundo tolera, ¿eh? Tolera hasta que no te metes con ellos, pero todo el mundo tolera, ¿no? No, no. Pero no solamente es que yo soy cristiano, es que te digo que tú te vas al infierno si no crees en el Señor Jesús. ¡Ah! Eso es otra cosa, ¿eh? Entonces, ya no solamente una confrontación de que, bueno, yo no creo nada, bueno, yo creo en Buda, bueno, yo creo en no sé qué filosofías orientales, yo creo en el Señor Jesús. Eso es mi creencia. Puede haber cierta confrontación, pero cuando tú al otro le dices, es que tú estás equivocado, es que teniendo fe, lo que tú tienes fe, te vas al infierno, eso es una confrontación diferente, es una confrontación ya no solamente en lo que crees, es en tus palabras, es en lo que le estás diciendo. Debe haber confrontación con el mundo cuando estás comprometido con Dios. Y hay un desafío en su petición a Dios, ¿no? Y no va a llover hasta que yo lo diga. Si eso no es un desafío, si eso no es un reto, ¿verdad? Debe haber un desafío, hermano, cuando tú te enfrentas al mundo. Enfrentar tal vez es una palabra demasiado grande, ¿verdad? Pero cuando tú estás viviendo tu día a día, debes esperar y casi lo pondría entre comillas, pero casi buscar el enfrentamiento, ¿eh? Pablo va por ahí por las ciudades predicando, llega a la sinagoga, se mete en la sinagoga, por ejemplo en Tesalónica, en Berea, tal, y siempre era, si tú lees el libro de los Hechos, es el mismo patrón. Llega a una ciudad, se mete en la sinagoga, empieza a predicar, divide a la sinagoga en dos, la mitad cree en el Señor Jesús, la otra mitad cogen piedras para apedrearle, crea una confrontación y se tiene que ir corriendo porque si no lo matan. Básicamente eso es lo que pasa en el libro de los Hechos en varias de las ciudades donde Pablo llega. ¿Eso no es confrontación? Dime, ¿Pablo casi no la buscaba? ¿La buscaba para pelear? No, la buscaba para provocar salvación. La buscaba para provocar. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Ir diciendo a la gente, diciéndole, ¡ah, te vas al infierno, te vas al infierno! No, no tienes que ir acusando ni tienes que ir burlándote de nadie. Pero sin duda debes provocar una conversación donde el Señor Jesús aparezca, donde poder presentar el Evangelio. Y eso implica cierta confrontación. Eso es un signo del compromiso. Cuando un comercial de la empresa que sea, vamos a poner una empresa de teléfonos, ¿eh?, viene el comercial de Orange a la puerta de tu casa, te avasalla. No te deja hablar. Te provoca una confrontación entre la compañía que tú tienes y la que él te está ofreciendo. Y la suya es mil veces mejor que la tuya siempre. ¿Verdad? Bueno, de en cierta forma es de lo que estamos hablando. Tú tienes que ofrecerle al mundo algo que sea mil veces mejor que lo que ellos tienen. Y eso en cierta forma produce confrontación. Ese es el tipo de confrontación que debes buscar con el mundo. Debes desafiar, confrontar. Si no, no hay compromiso. El comercial de Orange que viene a tu puerta y no te habla de su compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Mira, que pasaba por aquí, quería saludarte. Venga, hasta luego. No tiene ningún compromiso con su compañía. El comercial que está comprometido con su compañía de teléfonos te confronta, ¿verdad? Te desafía. Igual son palabras muy grandes cuando estamos hablando de cambiar un teléfono de compañía, ¿vale? Pero ¿entendéis lo que quiero decir, verdad? Debe haber esa confrontación. Además de eso, hay una confianza en Dios, como os digo, absoluta. Es brutal que Elías se meta en la boca del lobo. Con lo tranquilo que estaba en Galaad, va a meterse al lugar donde había una señora que se llamaba Jezabel, que le había cogido gusto a esto de matar a los profetas de Dios. Y él va allí. Está tan tranquilo, tan seguro en que eso es la voluntad de Dios, tan absolutamente confiado, tiene tanta paz. Señor, ¿dónde tengo que ir? Tienes que ir a la corte de Acab, ¿vale? Tienes que ir al horno de fuego, ¿vale? Tienes que ir a pelearte con... ¿vale? ¿Me llevas tú? ¿Vas tú conmigo? Vamos. Adelante. Vamos allá. tiene una confianza absoluta en el Señor. Va a meterse él solo en la boca del lobo y no tiene temor. ¿Tú ves temor en este versículo 1? ¿Eh? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es que no le importa nada más. Él está sirviendo a Dios. En cuya presencia estoy, pero no estaba delante de acá. ¿Por qué dice en cuya presencia estoy? Porque es que no le importa nada más. Él está delante de Dios. De nadie más. Así como estaba delante de Dios en Galaad y de nadie más, así está delante de Dios ahora. Aunque esté el rey Acab delante, me da igual el rey, diría Elías. A mí lo que me importa es quién me está viendo y es Dios. Yo estoy delante de Dios. Lo dice un poco más adelante cuando está hablando con Abdías. También le dice lo mismo. Déjame encontrar el versículo. Versículo 18-15. Y él le dijo a Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Es la constante de Elías. Él está en la presencia de Dios. Si tú sirves a Dios, estás delante de él. No te tiene que importar nada más. Y esto quiero matizarlo. Porque algunos de nosotros hemos tomado la costumbre de decir que lo único que me importa es lo que piense Dios de lo que hago. Por lo tanto, lo que me digan los demás no me importa. Error. Tú tienes que guardar un testimonio. No puedes ir por la vida diciendo, bueno, yo hago lo que me da la gana y como lo único que me importa es lo que Dios piense, pues el Señor ya me dirá algo. No puede ser. Porque los demás te ven. Yo, visto como me dé la gana, total, lo que importa es el corazón, ¿verdad? Yo hago lo que quiero porque lo que importa es el corazón, ¿eh? En un sentido es un error. Obviamente lo que importa es el corazón. No lo dice el Señor a través de Samuel. Se lo dice, no le mires lo grandote que es el hermano de David. Lo que tienes que mirar es su corazón. Si lo dice el Señor, ¿quién soy yo para contradecirle, verdad? Si lo dice Samuel, ¿quién soy yo para contradecirle? Pero a la vez tienes un testimonio que guardar. Así que cuando tú dices, vive Jehová delante de quien estoy, me importa lo demás, no me importa nada, no estás actuando bien, porque como creyente tienes una responsabilidad de guardar tu testimonio. Los demás conocerán a Cristo a través de tu testimonio. Por lo tanto, no puedes simplemente decir, me da igual lo que el mundo entero piense de mí. No. Hay un equilibrio entre las dos cosas. Obviamente lo que importa es tu corazón, y ahí yo no puedo ver, solamente el Señor puede ver. Pero también dice el Señor que lo que se refleja fuera es lo que hay aquí. Así que si lo que yo veo fuera es desorden, el desorden está aquí. Por lo tanto, por lo que la gente ve fuera de mí, es que yo conoceré cómo está tu corazón. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero volviendo a Elías, ¿qué le importaba a Elías? ¿Lo que dijera acá? No. Lo que le importaba a Elías es que estaba delante de Dios. No le importaba nada más. Por cierto, sé consciente que cuando estás delante de Dios, teme. Teme, Abdías dirá en el capítulo siguiente, en el capítulo 18, que era un hombre temeroso en gran manera de Jehová, dice el capítulo 18 de Abdías, ¿vale? Teme a Dios porque estás delante de Dios. Apocalipsis 3, cuando habla de la iglesia de Laodicea, si mal no recuerdo porque no es algo que había preparado, el Señor le dice, yo conozco tus obras, teme. Porque sé dónde estabas ayer, sé lo que pasa en tu corazón, sé qué estás pensando en este momento, sé cuáles son tus deseos más íntimos, sé realmente qué es lo que quieres, tus intenciones, por qué estás aquí en el púlpito predicando de Elías, qué pasa, qué quieres. Dios lo sabe. Teme. Teme, porque Dios conoce tus obras. Así que, bien, fantástico, yo sirvo a Jehová, no me importa nada más. Cierto, pero teme. Teme, porque Dios te conoce, a Él darás cuenta. Así pues, cuando tú dices, no me importa nada más, en un sentido, está bien dicho, pero entonces teme. Entonces teme. Muy bien, llegamos a la escena número 2. Hemos hablado de Elías en Galaad y en Palacio, y ahora vamos a ver a Elías en Querid. Versículo 2, 17, 2, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, y déjame leer el 8, vino luego, es que luego es muy importante, a él la palabra de Jehová diciendo, etcétera. ¿Vale? Así pues, Primera cosa que aprendemos en cuanto a su estancia en Querit. Hablemos del lugar. Vamos a hablar del lugar, vamos a hablar también de la comida y vamos a hablar del hombre, o sea, de Elías, ¿vale? En esta escena. La primera cosa que aprendemos del lugar es que debemos aprender... no tengo un mapa, creía que tenía un mapa ahí. Debemos aprender de los propósitos de Dios. La primera cosa que aprendemos del lugar es que debemos aprender de los propósitos de Dios. Dime, ¿tú crees, en primer lugar, que Elías se fue a Querit? A ver, entiéndeme cómo lo puedo expresar esto. Si solamente hubiera dependido de la voluntad de Elías, ¿Elías hubiera ido a Querit? Elías se quería ir a Samaria, la capital de la nación, a la plaza más grande del pueblo, ponerse encima de una piedra y empezar a gritar ¡arrepentíos! ¿No? Yo creo que Elías, que era un hombre ferviente, dice que oró fervientemente, y me lo imagino a él como Apolos en el Nuevo Testamento, en Hechos 18, si no me equivoco, ¿vale? Me lo imagino, vamos, y me lo imagino a él que se le subía la cafeína, por no decir otra cosa, ¿vale? Y me lo imagino entonces ahí, ferviente, con ese ánimo, que lo que él quería era irse a Samaria, no a esconderse en un arroyo en Querit. Tú no te hubieras ido a Querit, nunca, si fueras Elías. Pero Dios le dice, vete a Querit. ¿Y cómo dice aquí? Versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Se acabó la discusión. La primera cosa que aprendemos es que cuando Dios tiene un propósito, ¿verdad? Dios tiene un propósito. ¿Sabes qué quiere decir Querit? Quiere decir sequía. Sequía. Elías se fue al arroyo de la sequía. O sea, ya por el nombre dices, mira, ni por deseo ni por prudencia. Yo no me quiero ir a Querit porque donde quiero estar es en la plaza de Samaria, y tampoco creo que me tengo que ir a Querit, que hace ya 6 meses que no llueve. Lo primero que se va a secar en Israel va a ser el arroyo de la sequía. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Y Dios dónde le envía? ¿Al Jordán? No, al arroyo de la sequía. Es al lugar al cual le envía. Hombre, pues seguro que Elías, además, dice, vuélvete al oriente. El arroyo de Querit, lo veremos en un mapa ahora en un momento, está cerca de la, o está en la zona de Galaad. Por lo tanto, seguramente es un lugar que él conocía. Y sabía que ese arroyo ya estaba prácticamente seco. Cuando él va a la corte, seguro que lo sabe. Y le dice, vete allí, es el plan de Dios. Señor, ¿a Querit? ¿Seguro? ¿A Querit? Bueno, eso hubiera dicho yo. Elías no discute, ¿eh? Pero yo hubiera dicho, ¿seguro, señor? ¿Me tengo que ir a Querit? Pero ahora que le he hablado el rey, ¿no quieres que vaya a hablar al pueblo? ¿No quieres que vaya a Judá y me traiga un ejército? ¿No quieres que haga algo? No. Vete a Querit y allí te van a dar de comer unos cuervos. ¿A Querit, señor? ¿Seguro? Sí. Pues mira, ni por prudencia, ni por deseo. En Sarañola tenemos un río que se llama Río Sec. Seco. No es un gran río, ¿eh? No creo que el arroyo de Querit fuera un gran río, ¿verdad? Pero Dios le dice a Elías, vete a Querit, y él en Querit tiene que aprender de los propósitos de Dios. A no discutir, a recordar que Isaías 55, él no lo tenía, por cierto, ¿eh? No se había escrito todavía el libro de Isaías, ni Isaías había nacido. Dice que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y que mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y que Dios es soberano y que Él decide. El propósito de Dios es bueno para tu vida. Acuérdate de eso. Que esté de acuerdo con tu forma de razonar es otro tema. Pero el propósito de Dios es bueno para tu vida. Él tiene que aprender allí en primer lugar en cuanto a los propósitos de Dios. ¿Tú crees que Dios necesitaba de Querit para proteger a Elías? ¿Por qué envía Dios a Elías a Querit? Contestadme, por favor. Es un buen motivo. Es para que aprenda. Que aprenda varias cosas, esa es una. Pero es para que aprenda, no es para protegerle. Le ha metido en la boca del lobo, Acab le puede matar en ese momento, ¿no? Pero Dios le protege allí. En el siguiente capítulo, en el capítulo 18, vemos cómo se vuelven a encontrar Acab y Elías después de 3 años que no llovía, o 3 años y medio que no llovía, 3 años desde que se habían visto la última vez. Era el momento para que Acab cogiera y lo matara, ¿verdad? Dice que Acab había estado buscando por todos los países alrededor, le cuenta Elías, y le cuenta Abdías a Elías, y que había hecho prácticamente jurar a todos los reyes que no tenían a Elías en su reino. Y cuando lo encuentra, le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? No, el que turbas a Israel es tú. Ah, bueno, convócame a los profetas de Baal en el Carmelo. Vale, ya te los convoco. Eso es lo que ocurre. ¿Le mata? ¿Le amenaza? ¿Le dice algo? No, Dios puede proteger a Elías en cualquier situación. No le envía a Querit para protegerle. Le envía a Querit para que aprenda. ¿Te acuerdas del proceso que decíamos en la primera sesión? Este es el proceso. Él va a llegar al Carmelo, pero tiene que pasar un proceso. Y esto forma parte de su proceso de aprendizaje. La primera cosa, que aprenda en cuanto a los propósitos de Dios. La segunda cosa, que aprenda en cuanto a la humildad de Dios. No me digas que Elías, si yo fuera Elías, no me digas que yo, siendo Elías, no tendría el peligro de volverme un orgulloso. He orado por 6 meses que no llueva y llueve. Y no llueve, perdón. Y no llueve. ¿No? ¿Quién es más poderoso que yo? ¿Quién es más cercano que yo a Dios? ¿Quién conoce mejor el corazón de Dios que yo? ¿Verdad? ¡Quítate, Señor, que ya voy yo! Es lo de Lucifer, ¿verdad? Eso del ángel lucero de la mañana, ¿eh? ¿Quién es más guapo que yo? ¿Quién es mejor que yo? Que se quite Dios, que ya voy yo a ocupar su trono. Y Elías podía haber llegado a un razonamiento similar, ¿verdad? Elías podía haber dicho, mejor que yo nadie, ¿no? Porque estoy orando que no llueva y no llueves. Voy a orar que te mueras y te mueres también, ¿no? Soy todopoderoso. Y Dios le dice, al arroyo de Kerit. Elías, Señor, pero no voy a ser... Al arroyo de Kerit. Para que no te vuelvas un orgulloso. Sin perder ahí, vamos un momento a Marcos 6, por favor. Marcos 6, versículos 7 al 13. 6, 7 al 13. Marcos 6, del 7 al 13, dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no se llevase, que no llevasen nada por el camino, etc. O sea, aquí lo que tenemos es una encomienda del Señor a sus 12 apóstoles para que vayan por toda Palestina predicando el Evangelio. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? No es algo que creo enseñamos mucho, pero que tal vez para algunos es la primera vez que lo escuchas, pero hubo un momento durante aquellos 3 años de ministerio en el cual el Señor envió a los 12 a predicar por Palestina y luego ellos volvieron. Aquí mismo, capítulo 6, versículo 30, ellos vuelven. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. En tu nombre hemos sacado demonios, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos predicado. Y el Señor les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. No vaya a ser que os infléis como un pez globo y explotéis. El orgullo es uno de los principales problemas del siervo de Dios. Eres maestro de escuela dominical, eres director del coro, tocas el piano, eres pastor, eres diácono, eres predicador. Ojo con el orgullo. Ojo con el orgullo. Si algo te crees, si algo te piensas, si algo piensas que eres o que Dios te ha dado, acuérdate que Dios dice que aun cuando hacemos lo que debemos hacer, siervos inútiles somos. Así que inútil. Repítetelo en el espejo todos los días. Soy un inútil. Soy un inútil. Porque aun cuando hago lo que debo hacer es por la gracia de Dios. Y nada es por mí, ni por mi gloria, ni por mi mano. Porque Dios pone en mí el querer y el hacer. Así es que, si tienes algún tipo de responsabilidad, si algo te crees, si eres un creyente de 40 años que conoce tu Biblia desde la primera a la última página, inútil. Soy un inútil. No dejes que el orgullo te venza. Segunda cosa, o tercera cosa, que aprende allí es a estar en Kerit, a estar a solas con Dios. A estar a solas con Dios. ¿Sabes? Antes decía un creyente, si no me equivoco, del siglo XIX, Leonard Ravenhill, un escritor de algunos libros, decía él que el secreto de la oración es la oración en secreto. Eres yo también. El secreto de la oración, te voy a matar. El secreto de la oración es la oración en secreto. El poder que tú tengas en público no te lo tienes que ganar primero en privado. Así pues, ¿qué aprende allí? Ya seguramente tenía una buena lección de eso en Galaad, pero allí aprende a estar a solas con Dios. ¿Qué tal tu tiempo a solas con Dios? ¿Estás pasando tiempo con Él a solas? ¿Estás disfrutando de su comunión a solas? ¿Estás disfrutando de pasar tiempo con Él y de orar y de leer la Biblia y de que Él te muestre a solas? Lo que tú puedas hacer para Dios en tu servicio público, tendrás que ganártelo primero en tu tiempo a solas. Y allí Elías aprende otra vez a estar a solas con Dios. No tenía la tele, no tenía libros para leer, no tenía internet, ni distracciones, ni un móvil, ni el WhatsApp, ni nada. Era tiempo a solas con Dios. ¿Qué tenía que hacer en todo el día? Esperar que los cuervos se trajeran la comida. No había nada más para hacer. No tenía que buscar comida. Hubiera sido un desprecio a Dios buscar comida. Y el agua la tenía allí, solo tenía que poner un vaso ahí y ver cómo caía el arroyo. No tenía nada que hacer en todo el día. Estar a solas con Dios. Una cuarta cosa. Fijarse en Dios. ¿Por qué digo fijarse en Dios? ¿Qué tenía Elías cada día? ¿Qué le traían los cuervos? Comida, carne y pan. ¿No era una bendición tremenda? Pero hubiera sido un error olvidarse, quedarse con la comida y olvidarse del que le traía la comida. Y muchas veces nosotros nos ocurre exactamente eso. Dios nos da una bendición, nos quedamos con la bendición y nos olvidamos de Dios. Señor, te pido que me des tiempo para servirte, porque es que no tengo tiempo para servirte, salgo de trabajar a las 7 de la tarde y te ruego, Señor, que el Señor te da un trabajo de 7 a 3 todos los días, llegas a tu casa a las 3 y media, tienes tiempo de echarte una siesta y después te vas al gimnasio. ¿No me pedías tiempo para servirme? ¿Te lo he dado? ¿Qué has hecho? Ahí lo tienes. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? ¿Recuerdas la pesca milagrosa? Están allí pescando toda la noche Pedro y los apóstoles, ¿lo recuerdas? Y entonces por fin el Señor le dice: ¡tirad la red por el otro lado! Dice: Señor, dice Pedro, si llevamos toda la noche pescando. Bueno, va, como eres tú, te voy a hacer caso. Tiran la red, dice que la sacaron, que no podían levantarla, que tuvo que venir otra barca para ayudarles, porque si no se les hunde la barca de lo que sacaron. Llegan a tierra y se postran delante del Señor y dice que dejándolo todo, le siguieron. ¿Todo es la pesca también? La pesca que ya la aprovecharía Zebedeo o Jonás, que era el padre de Pedro, o alguno de esos. Pero los apóstoles no aprovecharon la pesca. Siguieron al Señor. Necesitamos luz porque mi portátil se apaga sin batería en 5 minutos, Siguieron al Señor. Ellos se olvidaron de la pesca. En muchas ocasiones nos comemos la bendición y nos olvidamos del bendecidor. No sé si me estoy inventando una palabra, pero nos inventamos de aquel que nos ha generado la bendición y nos olvidamos completamente de que no solamente es que nos han llegado los peces, no solamente es que los cuervos nos traen comida dos veces al día, es que alguien lo ha provisto. ¿Qué pensarías tú si tus hijos pasaran de ti y lo único que quieren de ti es la paga del sábado? Porque es que con Dios actuamos así en muchas ocasiones. Hazme caso, así es. ¿Qué no te da Dios? Con permiso. ¿Qué no te da el Señor? El Señor te lo da todo. El Señor te da todo lo que tienes. ¿No te da el Señor dinero? ¿No te da el Señor trabajo? ¿No te da el Señor todo aquello que necesitas para tu caminar diario? ¿Para subsistir cada día? ¿Y qué haces tú? Gracias, Señor. Si te he visto, no me acuerdo. Y te lo inviertes en tu propia vida. Y no digo que esté mal invertido. Todos necesitamos un trabajo, todos necesitamos dinero, todos necesitamos vivir. Pero acuérdate que quien te lo dio es Dios. No te comas los peces de la pesca milagrosa y te olvides de que Dios dijo: echa la red por allí. Quien te proveyó de lo que tienes es el Señor. He visto tanto talento desperdiciado después de que el Señor ha provisto tantas veces. Hermanos que pueden usar sus manos y como saben usar sus manos, se olvidan de servir a Dios con sus manos y lo único que hacen con sus manos es que se sirven a ellos mismos. Hermanos que a lo mejor pueden tocar un instrumento, saben música, saben idiomas o pueden servir al Señor en cualquier forma en la iglesia y toman todo su talento, todo lo que el Señor les ha provisto, vamos a decirlo así, de serie, es decir, que ya venía cuando naciste y el Señor ya te lo ha dado. ¿Y qué haces con todo lo que Dios te dio para ti, para tus usos y para tu servicio? Y te olvidas que Dios te lo dio. Dios te lo dio. Y te come los peces. Y te olvidas que Dios te lo dio.
Elías estaba en Querit no solo para comerse el pan y la carne, sino para aprender, relacionar, recordar que Dios enviaba a los cuervos. Aprende también a confiar en Dios. ¿Vendrán los cuervos luego? ¿Vendrán los cuervos luego? ¿Van a venir esta tarde? ¿Tendré comida luego? Y Elías imprudentemente no se mueve de allí. Elías no se va a buscar comida, a ver si había una liebre por allí corriendo, o un jabalí, o alguien, ¿eh? Se queda en Querit. Conocía la zona. A lo mejor hubiera sido prudente que él se fuera a buscar, pues, a alguien que conocía. Sabía que a lo mejor a unos kilómetros había alguien que le podía proporcionar comida. No. Él confía en Dios. Los cuervos traerán la comida. No importa, chicos, el tema de la luz, no pasa nada. Podemos seguir adelante sin PowerPoint, no hay ningún problema, ¿vale? Él confía en Dios para que la comida le vuelva una vez y otra vez. Y por último, lo que aprende es a estar en el lugar donde debe estar, que era Querit, el arroyo de la sequía. Va, hombre, ¿en serio que es el lugar que tengo que estar? ¿En el arroyo de la sequía? ¿En tiempo de sequía tengo que estar en el arroyo de la sequía? ¿Es el lugar apropiado? ¿Sabes que muchas veces nuestros ministerios, nuestro servicio al Señor puede parecer que pasa por en medio de una sequía? ¿Verdad? De repente, y admiro mucho a los hermanos como Roy que hacen eso. Llevas 20 años predicando en una esquina y tienes 7 hermanos en la iglesia, 15, 12, y sigues fielmente. Porque sabes que estás en el lugar que debes estar. Cuando el pastor Mario llegó a Guadalajara, ¿cuántos salís en la iglesia? 2, Juan Diego y tú, ¿no? Y hoy el pastor Ángel tiene su iglesia, como las nuestras, 50, 60, en algunas ocasiones un poco más, por la fidelidad de un hombre. Porque si tú sabes que estás en el lugar que tienes que estar de acuerdo a la voluntad de Dios, no importa si es Querit, o si es el desierto, o si hay abundancia, o no la hay, no te toca a ti. Elías aprendió que tenía que estar en el lugar que Dios quería que estuviera. Ni más, ni menos. A lo mejor tienes un pequeño grupo de niños en la escuela dominical. A lo mejor tienes un pequeño coro. A lo mejor tienes un mocho y una fregona. A lo mejor tienes un pequeño grupo de discipulados. A lo mejor tienes 2 señoras ancianas a quienes estás testificando. Una pequeña iglesia, un pequeño ministerio, un Querit. ¿Estás en el lugar que Dios quiere que estés? Sigue adelante. Mi amigo, el pastor Moisés Campos, a quien algunos conocéis, pasó años y años y años en Olot. Él y 2 familias más. Por años eran 3 familias. Por años. Estuve en su iglesia no hace mucho. No cabían. No cabían. Por la fidelidad de 3 familias. Estaban en el lugar que tenían que estar. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? Es Querit, es Querit. Y Dios traerá el pan y la carne cuando tenga que traerlo. Es Querit, estás en el lugar que tienes que estar. ¿Qué aprendió en cuanto a la comida? Aprendió acerca de los métodos de Dios. ¿Qué traía Dios para abastecerles? ¿Cómo les llegaba la comida? ¿A través de qué?
Cuervos.
¡De cuervos! El cuervo es un animal inmundo en la ley. Es un animal inmundo. Pero Dios dijo, voy a usar cuervos. ¿Por qué? Porque soy Dios. Y los métodos los propongo yo, y no tú. Tantas veces se me ocurren en la Escritura ocasiones en las cuales yo hubiera usado métodos y personas y cosas diferentes de las cuales Dios ha usado. En tantas ocasiones. Pero los métodos los propone el Señor, no cada uno de nosotros. ¿Hubieras tú escogido a Mateo para que formara parte de los doce? Mateo era un publicano y el Señor Jesús le dice a los fariseos: las prostitutas van delante, las prostitutas y los publicanos van delante vuestro reino de los cielos, lo peor de la sociedad. Eso era Mateo, equiparable al valor social que tenía una prostituta en los días del Señor Jesús. ¿Lo hubieras escogido tú para que fuera uno de los doce? ¿Lo hubiera escogido yo? Yo creo que cuando los otros 5 o 6 que ya había en el grupo vieron que el Señor escogía a Leví, dijeron: no, Señor, este no, a este no lo escojas. Esto es un error, no puede ser que este se forme parte del grupo. Son los métodos de Dios. Es la forma en que el Señor hace las cosas. No nos toca a nosotros decidirlo. Si el Señor quería usar los cuervos, pues usó los cuervos. Son los métodos de Dios. Y otra cosa aprendemos de eso, que es que el hecho de que yo sea un cuervo y que eso me incapacite para determinadas labores, el cuervo era un animal inmundo en Israel, no quiere decir que no sea válido para otras. A lo mejor tú eres un halcón, ¿eh? Un águila, ¿eh? Y yo pues soy más tonto que un avestruz, podría ser. Pero el avestruz, que no puede volar, sí puede hacer otras cosas. Entonces, seas tú lo que seas que el Señor te haya hecho, no vamos a poner similitud de animales porque algunos saldríamos muy mal parados. Seas lo que tú seas, aprende que Dios puede usar a los cuervos y al águila. Que Dios usa al león y a la ballena. Y que Dios no podía hacer que los cuervos se tragaran a Jonás. Ni que la ballena le trajera comida a Elías. ¿Vale? A cada uno lo usa en su capacidad. No venía la ballena volando. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, a cada uno de nosotros el Señor nos usa en nuestra capacidad. ¿Dios te ha hecho ballena? Gloria a Dios. Porque tienes capacidades que el cuervo no tiene. ¿Entendéis dónde quiero llegar a parar? Dios tiene sus métodos y te ha hecho como te ha hecho con las capacidades que te ha dado. Por lo tanto, sírvele con lo que Él te ha dado. La segunda cosa en cuanto a la comida es que aprendemos en cuanto a la abundancia de Dios, porque ¿qué comida tenía Elías otra vez? ¿Me lo decís? ¿Pan y? ¿Y los 100 profetas que había en dos cuevas qué comían?
Pan y agua.
Así que Elías, en el arroyo de la sequía, en el lugar donde en teoría no tendría que haber ni comida, ni bebida, ni haber nada de nada, tenía más abundante y mejor que la admirable iniciativa, no quiero ponerlo, que tuvo Abdías, que guardó 50 en una cueva y 50 en otra, y hablaremos de Abdías seguramente en la cuarta sesión, y les daba pan y agua que debía salir de su dinero o de su propia agua. ¿De dónde salía el agua que Abdías le daba a estos hombres? No lo sé, pero era un gran sacrificio. Pero Elías tenía mucho más, porque cuando Dios suple, lo hace abundantemente, ¿verdad? Tercera cosa que aprendía de la comida era diferenciar entre el trabajo que él tenía que hacer y el trabajo que hacía Dios. ¿Iba Elías a buscar la comida? ¿Iba Elías a buscar el agua? ¿Cómo que no? ¿Venía el agua directamente para él? ¿Se hacía así? No, iba a buscar el agua, ¿no? La tenía ahí al lado, pero tenía que coger un vasito, ¿verdad? O ponerse allí, como en los días de Gedeón, tirarse al tal y beber agua. Algo, ¿no? Pero el agua la tenía que ir a buscar él, ¿no? Dios la había puesto al lado del arroyo de Kerit, pero él tenía que ir a buscar el agua, ¿no? Aprendemos a diferenciar entre lo que yo hago y lo que Dios hace. Porque Dios no va a hacer por mí, bueno, de términos generales, que a veces el Señor también lo hace, pero Dios no va a hacer por mí lo que yo debo hacer. A Él le toca hacer el milagro. A mí me toca hacer mi responsabilidad. El Señor envía un ángel a la cárcel y Pedro está en la cárcel. El ángel no coge a Pedro en brazos y se lo lleva. Ni lo teletransporta a la calle, ¿verdad? No hace eso. El ángel hace que los romanos, los soldados estén dormidos, hace que las verjas se abran y le dice: cálzate, que nos vamos. Y Pedro se levanta, se ciñe, se pone las sandalias, sale corriendo, llega a la calle, y cuando llega a la calle dice: anda, si no era un sueño, si es de verdad. Y entonces va corriendo a casa de la madre de Juan Marcos, donde la iglesia está reunida, ¿verdad? Pero Pedro hace lo que le toca hacer, Dios hace lo que le toca hacer. Por lo tanto, yo tengo que testificar, Dios salva las almas. Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y dejamos a Dios que haga lo que tiene que hacer. Yo tengo que orar, Dios da respuesta. Pero yo tengo que cumplir mi parte. Yo leo mi Biblia, Dios me da luz para entender la Escritura. Dios hace el milagro, yo cumplo mi parte. Yo debo de ofrendar, Dios hace milagros con los 4 euros que yo pongo en la ofrenda. Pero yo tengo que cumplir mi parte, ¿verdad? Y así, con cada una de las cosas que Dios ha puesto delante de mí, incluso las que no son del ámbito espiritual, yo tengo que respetar las señales de tráfico, Dios me guarda de los accidentes. Pero mi responsabilidad es mi responsabilidad, ¿verdad? Elías aprende que él busca el agua, Dios hace el milagro y trae la comida. Pero hermano, no pretendas que los cuervos te traigan comida cuando tú no te levantas a buscar el agua. Porque entonces se te acabarán las dos cosas, lo que tú tenías que hacer y el milagro que Dios te hace. Así es que es de una cara muy dura esperar que Dios me traiga cada día el pan y el agua, el pan y la carne, y yo no levantarme a cumplir con mi responsabilidad. Cuando actuamos así, es de tener la cara muy dura. Por cierto, no vamos a llegar, pero es lo de Elías debajo del enebro. Está allí, Señor, me quiero morir. Y entonces viene el ángel y le trae comida. Se come la comida y se echa a dormir. Y se despierta, me quiero morir. Y ve al ángel y le da otra vez comida. En ese momento, momento débil de Elías, que no vamos a llegar, es de una cara muy dura. Comerte la comida que Dios te da, viene un ángel, te trae la comida, te come la comida y dices, si te he visto no me acuerdo. No va así, hermano, no va así. El Señor te ha provisto. El Señor te ha dado el milagro. Haz tu parte. Cumple tu responsabilidad. Volveríamos a hablar de compromiso. La empresa hace el milagro de pagarte todos los meses, ¿verdad? Pero tú tienes que cumplir con tu responsabilidad, ¿cierto? Es lo mismo con Dios. No puedes decir que estás comprometido con Dios si no cumples con tu parte del compromiso. Un compromiso son dos partes. Dos. Es un pacto entre dos, por lo menos. Hay una parte que no falla nunca. ¿Adivinas cuál es? Y hay otra parte en la cual nos comemos los peces y nos olvidamos de quién nos dio los peces. Y en tercer lugar, vamos a ver el hombre, Elías, ¿qué aprendió aquí? Bueno, la primera cosa que aprendió es en cuanto a la revelación de Dios. Él está ahí y es una palabra súper importante que la he querido leer en el versículo 8, ¿verdad? Dice, versículo 7, 17, 7, dice, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dice, vino luego... Espera. Esto es muy importante. Porque Elías está en el arroyo de Kerit y el arroyo se va secando día a día. Elías se va a dormir una noche, al día siguiente se levanta, va a ver el agua que cae. Oye, aquí ya cae un hilillo, ¿eh? Ya no es que caiga un cauce de agua más o menos, es que ya es un hilo de agua lo que cae, ¿eh? Se va a dormir otra noche, al día siguiente se levanta, ya cae gota, ¿eh? Claro, ya pone el vaso allí y ya tiene que esperar un rato a que aquello se llene para poder beber algo, ¿eh? Se levanta al día siguiente y ya tiene que ¿cómo se dice? Cavar en la tierra para encontrar algo de agua que beber. Y Dios no me ha dicho que me mueva de aquí. Dios no me ha dicho que me mueva. Y cuando no baja agua, cuando está todo seco y yo empiezo a pensar, pues tal vez tengo que morir aquí. Porque Dios no me ha dicho que me mueva de aquí. Entonces, y no antes, Dios da una nueva dirección. Porque Dios no nos da una dirección desde que salgo hasta que llego, ¿eh? No es el Google Maps, ¿eh? No es desde que salgo aquí hasta que llego aquí, pasarás por aquí y la rotonda, la tercera, tal. No, no, no va así, ¿eh? Dios da luz para un paso. A nosotros nos gustaría saber la salida, la llegada, el destino, el lugar de paso, las áreas de servicio, dónde hay obras y todos los pasos intermedios que tengo que encontrar, ¿verdad? Pero Dios te da luz para un paso, porque quiere que ejercites tu fe. Tienes que aprender, tenemos que aprender en dar un paso. Y cuando doy uno, el Señor me dice dónde voy el siguiente. Y ahora me dice uno más, y ahora me dice ahora a la derecha, y luego me dice luego a la izquierda. Y doy un paso. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? ¿Lo recuerdas el versículo? Es literal. El sistema de alumbrado que llevaban en los caminos, que obviamente no estaban llenos de farolas, estamos hablando en los días del rey David, era una lámpara que con un cordel la ataban y que llegaba la lámpara hasta el suelo. Y cuando daban un paso, la lámpara alumbraba para un paso más. Y cuando daban otro paso, la lámpara alumbraba para un paso más. Bueno, si quieres, en vez de un paso, di 5 metros. Pero la lámpara alumbraba ese espacio de luz, no más. Así que lámpara es a mis pies. Y ahí es que yo doy un paso. Y cuando tú das un paso de fe, entonces Dios te da luz para el siguiente paso. Cuando los sacerdotes pisan el Jordán se abre. No antes. Ellos tienen que dar el paso de fe. Cuando el pueblo de Israel da las vueltas que tiene que dar alrededor de Jericó y por fin tocan la bocina y gritan, entonces caen los muros. No antes. Un paso de fe. Y cuando Elías ha agotado sus recursos, no baja agua, entonces Dios le revela el siguiente paso. Entonces, versículo 8 dice, vino palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta. Pero primero el arroyo se ha secado del todo. No le dice, cuando se seque el arroyo, vete a Sarepta. No. Se seca y cuando no hay agua, y por la cabeza de Elías debe empezar a pensar la idea de, tal vez el Señor quiere que muera aquí, entonces Dios le dice, ahora este es el siguiente paso. ¿Qué más aprende Elías? Aprende acerca de la voluntad de Dios. De alguna forma, yo diría que esto, no sé si ya me estoy solapando con lo que os he enseñado antes, pero fíjate que dice el versículo 5, como hemos visto antes, dice, y él fue e hizo conforme a la voluntad de Dios. Él no discute, yo hubiera discutido. Yo hubiera peleado con el Señor. Pero él no. El Señor le dice, vete al arroyo de la sequía, ahora que estamos en tiempo de sequía, y él dice, sí, Señor. Sí, Señor. No perdamos el tiempo en discutir con Dios. El Señor sabe lo que es mejor para ti. No perdamos el tiempo en discutir con Dios. Un obrero comprometido no discute con el jefe. No pierdas el tiempo en discutir con Dios. Obedece lo que te enseña la palabra de Dios. No pierdas tiempo en discutir, Señor, seguro, esto no era para el siglo III, es que ahora estamos ya en otro siglo, ¿sabes? No pierdas el tiempo en discutir con Dios. Obedece la voluntad de Dios. Y por último, y va a ser ya el final de esta sesión, aprende a contentarse en Dios. Como os digo, yo hubiera pasado el tiempo discutiendo. Pero Él está, no voy a decir feliz, pero está satisfecho en la situación en la que está. ¿Qué tiene? Un arroyo que se seca y unos cuervos que le traen algo de comida. ¿Tú le ves quejarse? Si Satanás hace que tú te quejes y que no estés contentado, te ha ganado. De hecho, fue la primera cosa que intentó para que Adán y Eva pecaran. ¿Seguro que no quieres comer de este árbol? ¿Se ve tan bien? ¿Ya estás contento con no comer de este árbol? ¿Te parece bien eso de que Dios sea Dios y vosotros solamente, pues, humanos, personas? Seguro que si comes seréis como dioses. ¿No es eso provocar su falta de contentamiento? ¿No fue por ahí que Satanás hizo caer al hombre y a Eva? ¿No fue provocando en ellos una queja? ¿He aprendido yo a contentarme, como dice Pablo, cualquiera que sea mi situación? Sé estar tranquilo y sé estar agradecido a Dios cuando tengo el pan y la carne, o cuando tengo abundancia, o cuando estoy a pan y agua, o sé estar contentado cualquiera que sea mi situación, da igual el momento que atraviese mi vida, si estoy pasando por más pruebas o por más problemas o por un momento difícil, o sé estar contentado con Dios y decir gracias Señor, o me paso el tiempo quejándome. Primera de Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Pues eso es lo que tenía Elías, ¿eh? Un poco de sustento y un poco con qué cubrirse. No tenía más. Es todo lo que tenía. Y faltaba mucho para que Pablo escribiera a Timoteo, pero Elías ya había aprendido este versículo. ¿Somos nosotros capaces de estar contentos con lo que Dios te da en este momento para tu vida? Y termino una vez más diferenciando entre lo que es lo que Dios te deja vivir y lo que es el problema que tú te has buscado, ¿eh? O sea, Si tú estás pasando por una mala situación y es por tu mala decisión, y no pondré otra vez el ejemplo del banco y las pistolas, que el 80% aquí conocéis. Si tú has tomado una mala decisión en tu vida y por culpa de tu mala cabeza estás pasando por un problema, no digas que Dios me ha metido en una prueba. Eso no es querid, ¿eh? Te has ido tú solo a querid. Y Dios puede ayudarte también en esa circunstancia. No digo que no, pero te has metido tú solo. Otra cosa distinta es que Dios te permita pasar por querid y entonces debes aprender a vivir contentado. Es una prueba que Dios permite en tu vida y la permite para tu aprendizaje y para tu bien. Lo otro es que te metiste tú solo en el problema. Incluso en esa situación Dios también puede ayudarte, ¿vale? Pero ¿qué ha aprendido Elías? Aprendió a contentarse en Dios, a tener los cuervos que le traen comida y decir gracias Señor por todo lo que me das. Como Andrés esta semana, me duele el riñón que no aguanto más. El Señor es bueno. ¿Lo has visto tú eso? Yo he visto que lo ha puesto en dos idiomas por lo menos. ¿Seríamos nosotros capaces de entrar en una situación de prueba y a pesar de la prueba, decir, gracias Señor, tú eres bueno? Muy bien, pues ¿por qué no oramos para terminar esta sesión? Y justo después de una breve pausa, si no me equivoco, a las 11:30, no tengo el horario conmigo, ¿es a las 11:30 la siguiente sesión? ¿Tenéis el horario ahí con vosotros? ¿Sí?
12:30.
12:30, perdón, sí, 12:30, siguiente sesión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues vamos a tener una palabra de oración y os ruego que en cuanto escuchéis la música vengáis corriendo para empezar la sesión lo más puntuales posibles, ¿vale? Vamos a orar y mira, Juan, tú que estás ahí, quisieras dirigirnos tú una palabra de oración, por favor. Vamos a orar.
Padre, gracias Señor por esta gran bendición que estamos recibiendo tu palabra. Gracias Padre porque todas estas verdades son un espíritu, un alimento al espíritu, al alma. Nos da ánimo, nos ubica, nos ayuda a pues a poner las cosas, Señor, en su lugar y una vez más mirar tu gran misericordia, tu gran amor, tu bondad, a pesar de que muchas veces nosotros mismos, como acaba de decir hermano Alfredo, pues nos buscamos problemas, tú aún en esos lugares eres fiel, Señor. Gracias por este tiempo, pedimos sigas bendiciendo y también pedimos tomes control de todo este tema de electricidad, que pues Señor, tú obres en todo ello. Gracias, mi Dios. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Muy bien.